Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Situamos las claves que nos deja este día, miércoles 20 de septiembre. Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Comenzamos otra vez en las carreteras porque hemos tenido una, y estamos teniendo todavía, una mañana accidentada en la autopista del sur con dos siniestros a la altura de Adeje. Dos camiones han colisionado en Fañabé y posteriormente un turismo y una moto que hasta ahora siguen generando colas que se extienden hasta San Isidro, sentido Santiago del Teide. Colas muy importantes en la TF1. Mientras tanto, el Cabildo, ya sabes que ha reabierto ya todos los accesos al Parque Nacional de Teide por carreteras, pero con ciertas restricciones. Entre las nuevas medidas han establecido limitaciones en los tramos afectados por el incendio para garantizar la seguridad de las personas. La consejera de Medio Natural y Emergencias, Blanca Pérez, ha explicado que espera que este fin de semana, confía en que no se produzca una subida masiva de personas para ver el destrozo causado por el incendio.
Mucho me temo que este fin de semana, espero que no, y que la gente sea consciente de que no podemos colapsar las carreteras. Espero que no veamos una operación nevada para ir a ver el Monte Quemado. Está más o menos la Guardia Civil, está previsada de que eso puede pasar, y luego tendrán que tener ciertos controles para que sobre todo no se la velocidad y que no se den acumulaciones de vehículos.
Ha sido muy clara, espera que no haya una operación nevada de noveleros este fin de semana. Para mejorar la gestión de los montes y reducir el riesgo de incendios forestales, el Cabildo también va a simplificar los trámites de recogida de pinocha. Las subastas asignadas a los pinocheros de este año, por cierto, se han quemado, y así la corporación pues busca también darle respuesta a sus demandas. Los ganaderos están enfadados, pero no es algo nuevo, viene desde hace ya bastante tiempo. Escucha las declaraciones del secretario general de ASAGA, de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias, Teo Hernando, que denuncia la arbitrariedad de los técnicos del Cabildo a la hora de conceder los permisos.
Depende de la ideología de unas personas que están ahí. No depende de criterios técnicos, ni forestales, ni agronómicos. No depende de ningún tipo de argumentario científico, sino exclusivamente de un ideario ideológico en el que dice la naturaleza no se toca solo para mirar. Y si te toca un técnico un poquito con los ojos más abiertos, como Grillo, el de Gran Canaria, pues sí se pueden hacer actuaciones en el monte de forma preventiva. Y si te toca un técnico como los que tenemos en Tenerife, pues no se puede.
Muy claro, Teo Hernando. Y en clave política, el presidente del Partido Popular de Canarias, Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno Autonómico también, asegura que el hecho de que su socio Coalición Canaria votase a favor de permitir el uso de las lenguas cooficiales en el Pleno del Congreso no le molesta, no le crea fricción con los nacionalistas, pese a que su partido, el PP, sí se opuso de forma tajante ayer.
A mí no me crea ningún tipo de fricción con Coalición Canaria decisiones de este tipo. A mí lo único que me preocupa es que haya quien piense que Pedro Sánchez puede ser presidente de este país. Eso sí me preocupa, y me preocupa mucho, porque ya lo hemos visto. Ya hemos visto, y particularmente siendo canarios, que seríamos y seguiríamos siendo ciudadanos de segunda. Un ejemplo lo acabamos de hablar en este momento, que es la condonación de la deuda.
Veremos qué pasa si finalmente en una hipotética investidura de Pedro Sánchez Coalición vota a favor y si eso crea fricción o no. Por cierto que sobre este asunto de las lenguas cooficiales, Guillermo, sí. En las últimas horas ha dado mucho que hablar un tuit de la diputada de Sumar por Las Palmas, Noemí Santana, que ha puesto lo siguiente desde su escaño, una foto del momento del pleno. Siento alegría y a la vez envidia de aquellos que van a poder hablar su propia lengua en el Congreso. Al pueblo canario nos negaron esa oportunidad, nos la negaron a sangre y fuego, diezmando y esclavizando a nuestros primeros pobladores y reprimiendo a los y las alzadas. Después de ese tuit, de esa polémica, la propia diputada publicaba una noticia de Canarias 7 con fecha del 30 de enero de este año, en el que se hace eco de un estudio. Sí, en el que habla de que la mitad de la herencia genética materna de los canarios proviene de los aborígenes, la mitad de la genética materna de los canarios actuales, aunque al mismo tiempo ese estudio revela también que tras la conquista el aporte de portugueses y gallegos es la influencia más destacada en Canarias.
Puede poner todas las noticias que quiera, puede tener todos los tweets que quiera, pero en este caso la exconsejera del Gobierno de Canarias, hoy diputada de Sumar, Noemí Santana, creo que quiere ser tan políticamente correcta que acaba haciendo el ridículo. Y muchos de los comentarios, yo diría que el 90% de los comentarios que tenía en esa red social X iban en ese sentido. Estaba comentando que la noticia de las últimas horas ha sido esa votación en el Congreso de los Diputados, esa imagen de los pinganillos, esa también estampa que nos dejó ayer Vox saliendo del hemiciclo, dejando esos pinganillos en el escaño de Pedro Sánchez. Y la realidad es esa, la noticia. La Coalición Canaria se ha unido a PSOE, Sumar y a todos los partidos independentistas para votar a favor del cambio de ese reglamento que permite el uso de los idiomas cooficiales. Voy a saludar a la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Ustedes son un partido nacionalista, con lo cual no debería sorprendernos que votaran a favor de esta medida, pero bueno, son un partido nacionalista y constitucionalista. Vaya por delante, Cristina, ¿no?
Efectivamente, y si los canarios exigimos respeto a nuestras singularidades, si queremos un trato diferenciado por nuestras enormes dificultades, no podemos no reconocer las singularidades de otros territorios. Además, en un asunto que está perfectamente integrado a fecha de hoy en el Senado, algo que ocurre hace mucho tiempo, y en distintas cámaras autonómicas en las que se han modificado los reglamentos para que la gente pueda hablar con la lengua cooficial, como recoge la propia Constitución. Lo que quiero decir es que actuamos, por supuesto, en coherencia con nuestras reivindicaciones y que nadie piense que porque apoyemos en un momento determinado una cuestión u otra, tenemos que votar lo que votan los demás. Somos un partido independiente, nacionalista, y votaremos lo que consideremos en cada momento.
Ese es el argumentario de un partido, insisto, nacionalista, Coalición. No lo vamos a discutir, Cristina, pero realmente esto es práctico. Realmente, con el sentido común en la mano, hablando con el sentido común más allá de los argumentarios, ¿tiene sentido que usted se tenga que poner, por ejemplo, un pinganillo para escuchar al portavoz de Esquerra República de Cataluña, a la portavoz de Bildu?
¿Por qué no? ¿Por qué no me lo voy a poner? ¿Cuál es el problema? Vamos a ver, hay territorios que tienen lenguas ancestrales que se permitieron durante toda la historia, salvo en dos etapas en las que se prohibieron, una con Primo de Rivera y otra con Franco. En este Congreso hay partidos que aspiran a la centralización de nuevo de todo y a organizarlo todo desde Madrid y acabar con el autogobierno, y después hay otros que aspiran a separarse, a desintegrarse, a salir del Estado español. Y yo creo que si seguimos en posiciones extremas y no somos capaces de encontrar acuerdos intermedios, de alcanzar consenso en cuestiones que, insisto, esto es algo que ya se produce en el Senado, este enorme debate, este agriar las relaciones de nuevo para no llegar a acuerdos nunca y seguirnos peleando todos, no beneficia a nadie, perjudica a la ciudadanía, que en este momento lo que quiere es que estemos debatiendo otras cosas. Lo que pasa es que aquí lo que ocupa la primera línea es el por qué. El por qué y por qué así. Y el debate se desvirtúa porque se sabe que este acuerdo responde a una negociación para contar con unos votos.
Ah.
Y se desvirtúa un debate en el que no se ha producido en el Senado, donde el Partido Popular, que ha tenido mayoría en distintas ocasiones, nunca ha negado lo que hoy se pide en el Congreso.
Pero Cristina, entonces estás de acuerdo conmigo que esto se hace de alguna forma para contentar a unos partidos independentistas que están en contra de la Constitución y que están en contra del Estado español. En eso estarás de acuerdo conmigo. Es decir, esta es una medida para contentar.
Es evidente.
Y para que Pedro Sánchez siga a la Moncloa, básicamente.
Bueno, es evidente que ellos tienen unas negociaciones entre las cuales está esta y de la que dependen sus votos. Pero es que eso es una obviedad, Guillermo. Nadie piensa que esto es por una sensibilidad especial del Partido Socialista. Desde luego que no. Pero eso es un asunto. Y otro asunto es si tienen derecho a ello. Otro asunto es si es lógico que si en el Senado se permita aquí. Porque es que además yo les quiero recordar que en los últimos años ya hemos visto a diputados hablando en catalán o en vasco en la tribuna, que el propio Constitucional ha dado por válidos los juramentos que estos diputados han hecho en su lengua materna. Por tanto, esto no debe sorprender a nadie ni abrir tantas heridas. Cuestión diferente es que se discrepe en por qué ahora y por qué de esta forma. Y nosotros también podemos discrepar en ese sentido.
Pero
creemos que lo importante es el sentido común. Claro, yo puedo discrepar en que esto se podía haber hecho de otra manera, pero el sentido común como nacionalista me dice que hay un derecho que yo no puedo negar y que además está otorgado en otras cámaras y que reconoce la propia Constitución el uso de las lenguas cooficiales.
A mí particularmente me parece una pérdida de tiempo absoluta, me parece para contentar a unos partidos, repito, que están en contra de la Constitución y que están en contra del Estado, y que nos lleva a situaciones absurdas como que, por ejemplo, cuando hable la portavoz de Bildu, en el pinganillo del portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, se lo van a traducir al español, al castellano, no al catalán. O sea, quiere decir, son circunstancias que uno dice, bueno, pues no sé, no termino de verle mucho sentido. Cristina, de lo verdaderamente importante, que seguramente le preocupa mucho más a la gente en Canarias, es de que el Estado haga las transferencias que tiene pendientes con la comunidad autónoma, que eso sí que verdaderamente importa, ¿eh?
Sí, efectivamente, y en eso estoy desde hace ya unos días reclamando a los ministerios a través de preguntas por escrito y a través de todos los contactos que aquí puedo tener para que esto se produzca. Estamos muy preocupados. Estamos hablando de muchísimo dinero que está en los presupuestos generales, que es de los canarios, y a eso es lo que quiero dedicar el tiempo, la verdad. El otro debate, de verdad, sinceramente, es una manera de despistar. La pelea ahora mismo es que se nos ingrese lo que se nos debe, lo que está en los presupuestos, porque si no se hace ya. Si nos seguimos retrasando, lo que va a pasar es que muchas de esas partidas que tienen un tiempo para ejecución, a menos que se produzca una prórroga que hay que firmar, tienen plazo. Y si llegan tarde y no se pueden ejecutar, luego tendremos en el Parlamento de Canarias algunas señorías del grupo socialista responsables de que el dinero no ha llegado, diciendo que es que hay que devolver dinero. O que no hemos sido capaces de gastarnos el dinero, porque he estado jugado toda la vida, porque estoy más que acostumbrada a escucharles en ese Parlamento acusarnos de que devolvemos dinero cuando precisamente ellos lo transfieren cuando ya no hay tiempo para gastarlo. Y de este truco estamos cansados, de este truco presupuestario de transferir tarde para que el dinero vuelva a mi caja. Esa es la exigencia que estoy trasladando a través de documentación por escrito y esperamos que en algún momento haya una respuesta, porque además es una condición sine qua non para negociar cualquier apoyo a la investidura.
Muy bien. Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria, muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias a ustedes. Un saludo. Buenos días.
Un abrazo. Ha sido nuestra claves del día hoy con Canal y Colchón.
Nuevo ofertón, colchón picolín 1,35 por 1,90, muelle ensacado con viscoelástica, 27 centímetros de grosor, base con 6 patas y 2 almohadas picolín, 425 euros.
¿Dónde era?
¡Shh! En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Empezamos a la una y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10.
Naturalmente que las vías de comunicación están abiertas con todos ustedes, el 610-1080-11. Ya hay varios mensajes con este tema del Congreso que ahora los voy a leer, pero hoy estamos escuchando a Quevedo, porque ya saben que el rapero Gran Canario junto con Valeria Castro, la cantautora palmera, han sido nominados a los premios Latin Grammy. Además, este año por primera vez se va a hacer entrega de estos premios fuera de Estados Unidos, en Sevilla, en España. La gala va a ser el 16 de noviembre y tenemos ahí a Quevedo nominado a dos categorías. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Vamos con el santoral de la Iglesia Católica.
Vamos, porque no voy a comentar la canción.
La canción no la va a contar. No, bueno, pues, yo sé que no es muy de tu gusto, pero
no.
Pero ahora mismo la juventud está como loca con este chico, la verdad.
No será con esta canción, será con otra.
No, con esta.
Con esta precisamente.
Con esta misma mente.
Sigo. Bien.
Venga.
La Iglesia Católica celebra hoy San Andrés Kim, San Eustaquio y San Juan los Cornain.
A todos ellos los felicitamos, claro que sí, como a Sofía Loren, que hoy cumple 89 años, y ahí sigue, la actriz italiana, un mito. Desde luego, también a George R.R. Martin, el autor de los libros de Juego de Tronos, que hoy cumple 75 añitos. ¿Qué frase del día más elegido, Maricruz?
Tenemos un proverbio árabe: la mejor respuesta te vendrá de la persona que no esté enojada.
Bien.
Traducido: una persona caliente nunca te dará un buen consejo.
Buen proverbio. Gracias, Maricruz. 10 y 21. Escuchamos los primeros mensajes. Estamos a vuelta de mensajes publicitarios, hablando de la falta de vivienda, que hay mucho que contarles en ese sentido hoy. Venga.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Este mes ahórrate el Iquique en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En el nuevo velatorio Mémora La Laguna hemos escuchado lo que nos piden las familias. Nos piden respeto y se lo vamos a ofrecer de la mano de nuestros profesionales, que en el difícil momento de la despedida de su ser querido ponen su vocación y respeto al servicio de las familias. Elige velatorio Mémora Cristo La Laguna, Plaza del Cristo sin número.
Para cuidar el futuro del plátano, debemos empezar por el campo. Por ello, Europlátano pone en manos de sus agricultores todos los recursos financieros disponibles. Y en estos momentos tan complicados, ha adelantado la subvención a sus socios sin ningún coste. Si tú también quieres beneficiarte de este y otros servicios, infórmate en europlátano.es. Cultivemos juntos el futuro del plátano.
El Auditorio de ADG presenta durante el mes de septiembre Humor con El Enroque. Viva la Pepa.
¿Dónde va esa loca?
Passport.
Passport.
Durante el mes de septiembre, Festival ADGGG. Con estas obras y muchas otras. Toda la programación en auditoriodeadg.es.
Vuelve Suma Festival. Disfruta de Pedro Guerra, Marta Soto o Los Gofiones y despierta tu creatividad en talleres interactivos. Música y arte te esperan del 21 al 24 de septiembre en Santa Úrsula.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 14 de septiembre al 12 de octubre de 2023. Como por ejemplo, el aceite girasol La Masía, un litro por 1,65€ la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
10 y 25, seguimos en directo, lo venimos comentando. La falta de vivienda realmente es un problema que está en boca de todos, especialmente en las zonas turísticas. El avance del alquiler vacacional, el otro día hablábamos de este programa con la presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, nos decía que bueno, que no se les podía demonizar, dirigía sus acusaciones hacia las administraciones públicas, hacia el gobierno de Canarias, hacia la falta de previsión del crecimiento turístico tan brutal que hemos tenido, que no ha ido acompañado de una promoción de viviendas sociales. De todo esto quiero hablar con Isidro Martín, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios de Canarias. Isidro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a ti y a todos los oyentes.
Yo, así, en seco, sin paracaídas, me gustaría hacerte una pregunta. Yo no sé si ustedes tienen datos de qué porcentaje hay de viviendas de alquiler vacacional, por ejemplo, con respecto al alquiler residencial o con respecto a viviendas residenciales en general, no solo alquiler, en municipios como Arona, Adeje, porque realmente la sensación que tenemos es que es mucha, pero no sé si hay cifras al respecto de este asunto, Isidro.
Vamos a ver, Guillermo, a mí me gusta ser bastante transparente. Date cuenta que vivienda, alquiler vacacional, pues tocamos de refilón, pero yo creo que más te podría ayudar ahí serían los compañeros de ASCAP, ¿no?
Sí.
Pero sí te puedo decir que a lo mejor se puede dar datos, pero tenemos que ver cuántas viviendas se han trasladado de vivienda residencial a vacacional que están dadas de alta,
sí,
o están ilícitamente dadas de alta. ¿Vale? Porque ahí donde podemos fallar. Porque nosotros últimamente, te puedo decir que nuestra cartera de clientes, casi un 10% de la cartera residencial, nuestros clientes la han trasladado prácticamente al VV. Uh-huh. Ahora, no sé si estos 10 clientes, porque ya nosotros no gestionamos esas administraciones,
sí,
están dados de alta o no. Entonces, tenemos un interrogante. ¿Cuántas hay? Sí, oficialmente podemos saberlo a través quizás de ASCAP o nosotros el residencial, pero ¿cuántas se han extrapolado del residencial que no están dadas de alta en alquiler vacacional? Esa es la duda.
Uh-huh. Es que el alquiler vacacional no es que ya es un problema sea del casco urbano de Los Cristianos o de Costa de Eje. No, es que está llegando ya a zonas alejadas, pues como el caso de San Isidro, como el caso de Guasa. Quiere decir, la situación empieza a ser verdaderamente preocupante. Ese es el escenario que tenemos ahora mismo. Pero a mí me gustaría preguntarte una cosa, Isidro. Quiere decir, sea por el alquiler vacacional o sea por otros factores, lo que está claro es que ha habido una inflación enorme del precio, por ejemplo, de los alquileres, hasta el punto de que hay muchos profesionales del sector turístico que no quieren trabajar en el sur por esa circunstancia. Todo indica que esto va a seguir subiendo. Es decir, ese piso pequeñito, casi apartamento, que pueden pedir ahora 800, 900 euros, ¿esto va a ir a más todavía? ¿Tú qué crees como experto en el asunto?
Te comento. El alquiler vacacional se ha ido generalizando en todas las islas, pero en todas las islas, lógicamente, la demanda del turismo, pues, lógicamente, es cada vez más. Y estamos cada vez recibiendo más población externa a lo que sería el nativo. Y eso, claro, lógicamente crea un gran problema porque el residencial no es suficiente para la demanda de la gente que viene a trabajar y profesionales que realmente tienen que estar norte, sur o en cualquiera de las islas menores o en cualquiera de las islas mayores. O sea, tenemos ese grave problema. Lógicamente, lo que tú me has dicho, ¿va a seguir subiendo? Sí, te diría que sí. ¿Por qué? Porque no hay oferta en el mercado. La oferta concretamente privada prácticamente se vende sobre el plano. A gente que puede comprar esa segunda vivienda o esa vivienda como primera vivienda, pero también es verdad que hay uno que otro inversionista que está comprando vivienda sobre plano. Pero inclusive así es insuficiente. No hay suelo, no hay tanta promoción, hay más, quizás mucha más promoción en Gran Canaria que en Tenerife.
Sí.
Y no te hablo ya de islas menores y después no te hablo ya del gran problema que hay, que existe en La Palma. Pero lógicamente no hay oferta. Y si la poca oferta que tenemos de privado, prácticamente la demanda ya concretamente la absorbe, ahí es donde tenemos el problema, que no hay oferta pública. Pero no hay oferta pública, lo llevamos diciendo desde FEPECO y desde APEI, desde el año 2012 y 2013, señores, vivienda pública. No hay unas políticas sociales de vivienda que realmente, oye, que ninguno, y ya no hablo de partido, hablo de diferentes gobiernos, tanto nacionales como de la comunidad autónoma. No ha habido unas políticas sociales de vivienda agresivas cuando se tenían que haber hecho, inclusive habiendo oferta suficiente en el mercado de privado, inclusive de los fondos, pues teníamos que haber absorbido exactamente vivienda cuando los fondos nos estaban regalando las viviendas allá por el 2012, 2013, 2014, no se absorbió ninguna vivienda por parte del Estado. Cuando realmente...
Sí, fíjate, el propio consejero Pablo Rodríguez, lo hemos escuchado al principio del programa, ha reconocido que llegan tarde, pero que van a hacer ahora todo lo posible. De hecho, se han reunido, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Arona. El Ayuntamiento de Arona dice que va a ceder terreno. El gobierno de Canarias que va inmediatamente a sacar vivienda social. Además, han llegado a una especie de acuerdo en el que también están Asotel y los sindicatos, en el que hablan de promociones exclusivamente dirigidas a los trabajadores del sector turístico, que no sé si eso legalmente es posible. Pero bueno, en fin, o sea, ¿a ti todo esto a qué te suena, Isidro?
Me suena muy bonito, sé que todos tenemos muy buena fe, estamos poniendo todos un granito de arena, es complicado, pero vamos a ver, estamos hablando de que tenemos un problema de alquiler social, tenemos un problema habitacional y tenemos un problema exactamente para los profesionales. Ya no tenemos simplemente una pata, tenemos varias patas que tenemos que de alguna manera contener. ¿Cómo lo vamos a contener? Va a ser complicado. Ahora, te pregunto, y preguntamos siempre desde FEPECO y APEI, ¿dónde está el suelo finalista? ¿Dónde está el suelo finalista? ¿Hay registro de suelo finalista? ¿Los ayuntamientos lo han aportado al gobierno autónomo? ¿Dónde está? Porque es que no lo vemos, no vemos suelo finalista para poder ejecutar obras. Pero ejecutar una obra no significa que la saques en 12 o 24 meses. La vas a sacar en 36 o 48 meses como mínimo. Desde que presentas un proyecto, licencias, bueno, etcétera, tú sabes que las administraciones públicas, las licencias van muy lentas y después, lógicamente, hay que desarrollarlas. hay que construirla y hay que prácticamente ponerla en el mercado.
El presidente de FEPECO, Oscar complicado. Izquierdo, a cada momento se queja de la incapacidad de la administración para otorgar esa licencia. Es decir, ese es otro problema añadido.
Tenemos varios problemas que atajar primero. Tenemos que organizarnos, hacer un pacto aquí en Canarias. Oye, la parte privada y la parte pública para poder sacar esto adelante. Tenemos que sacar de la parte pública y de la parte privada, desarrollar vivienda, porque si no nos vamos a encontrar con un embudo, pero problemático.
Hombre, el embudo es que me estás diciendo, primero me dicen que hay suelo y tú me estás diciendo que no hay suelo. Y segundo...
Suelo puede haber, pero suelo finalista para empezar ya, yo tengo mis dudas.
Vale.
¿Dónde están esos registros y dónde está ese suelo? Que los pongan sobre la mesa.
Vale. ¿Y de qué depende de que se agilicen la concesión de licencias de obra? De voluntad política, de procedimiento administrativo, de acabar con marañas administrativas, ¿de qué depende? Isidro, sería la gran pregunta.
Yo creo que por ese orden, marañas administrativas, de voluntad por parte de lo que serían los funcionarios y sobre todo ganas por parte de los políticos. Pero yo creo que no es cuestión de culpar, es cuestión de buscar soluciones entre todas las partes. Y las partes tienen que sentarse, porque si no esto cada vez va a ir a más. Y date cuenta que esto es un territorio limitado y el problema es que cada vez está entrando mucha más gente. Date cuenta que el crecimiento que tenemos poblacional progresivo y hay que tener mucho cuidado con eso.
Se me ponen los pelos de punta, Isidro, te lo digo sin antes, se me ponen los pelos de punta de escucharte que esto va a ir a más, de que ese alquiler que a lo mejor para ese trabajador de un hotel de ADG de Aranoa que hasta ahora vivía en San Isidro y que ahora le quieren pedir 800, 900 euros, a lo mejor dentro de un año le van a pedir 1.200. Entonces apague, vámonos, porque va a ser insostenible absolutamente.
Es totalmente insostenible. Y no es cuestión que sí, que hay que subir sueldos, sino tampoco hay que subir sueldos porque se va a seguir escalando. Tú subes y vuelves a subir, y vuelves a inflacionar, y vuelves a subir la vivienda. ¿Me entiendes? Tenemos que buscar un punto intermedio, que sí, y repito, cuidado, que no se me tomen mal las palabras. Hay que subir los sueldos, eso es evidente, hay que equipararnos a Europa, eso es evidente, pero hay que tener cuidado.
Pero los sueldos nunca van a subir a ese ritmo, Isidro.
No, ya lo sé, lo sé.
Es que nunca van a subir a ese ritmo.
Ya lo sé. Pero es complicado.
Díselo al camarero que trabaja en un hotel de ADG, que a lo mejor está cobrando, no lo sé, ¿cuántos puede cobrar? ¿1.400 euros? Es que es imposible. Sí.
Es complicadísimo. Complicadísimo para ellos. Y nos ponemos en la piel de ellos. Y desde la asociación a veces digo, pero bueno, ¿a dónde vamos a parar? Inclusive a veces a nuestros propietarios les digo, oiga, vamos a relajarnos con los precios, porque es que no se puede ir dando tanta subida,
Isidro,
frenamos.
La verdad que me has aclarado muchas cosas, te agradezco muchísimo la conversación y estoy seguro que también a los oyentes se las ha aclarado. Isidro Martín es presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios de Canarias. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
A ti, buen día.
Hasta luego. Una persona que conoce bien la realidad de cómo afecta esto a los trabajadores de las zonas turísticas es Carlos Delgado, que nos está escuchando y que es presidente de la Zona Comercial Abierta de Los Cristianos. Don Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Estaba por ahí Carlos Delgado. Parece que se nos ha cortado la comunicación. Bueno, lo que recuperamos esa comunicación, leo algunos mensajes por aquí que han entrado, que son varios en el 610-1080-11. Dice el oyente, la solución rápida a la habitacional está en la limitación inmediata del vacacional y persecución de los ilegales, que es más de la mitad, nos dice por aquí un oyente. Otro oyente nos dice, hola, hay muchísimos apartamentos con alquiler vacacional que nunca han sido registrados ilegales y cada vez más, también en el norte. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, es fácil, binomio territorio limitado, pequeño y sobreexplotado, más superpoblación, la única solución parte de más viviendas sociales, ley de residencia, nos dice por aquí este oyente. Sobre el tema de Cristina Valido, a ver, ya tenemos a Carlos Delgado, ahora sigo con los mensajes, no se preocupen que los voy a leer todos. Como digo, Carlos Delgado es presidente de la Zona Comercial Abierta de Los Cristianos y es una persona que conoce muy bien la realidad de estos trabajadores que tienen este problema. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
La verdad que no sé si estaba escuchando Isidro Martín, el presidente de la Asociación Profesional de Expertos, pero cuando me dice que esto del precio de los alquileres va a ir a más y que donde nos piden ahora 800, 900 euros en un año, nos pueden pedir 1.200, esto complica mucho la vida de ustedes, de las empresas en el sur de Tenerife, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, porque todos los trabajadores que trabajan por la zona Cristianos Américas, pues la verdad que... para ellos ubicarse y poder vivir con un alquiler razonable con respecto a su sueldo, pues cada vez es imposible. En las zonas turísticas, lo que te digo, Cristian, las Américas han subido un montón con el tema vacacional y también con la inseguridad jurídica que tienen los propietarios de viviendas a la hora de alquilar a alquiler fijo para personas que trabajan. Y han optado por alquilar por temporal. Después la gente tiraba mucho a vivir en las medianías, Bahía San Lorenzo, La Camella, zonas alejadas de la zona turística, pero que a su vez también han subido un montón de precios.
Es que nos cuenta, Carlos, que en esa zona justamente de medianías ha llegado también el alquiler vacacional y eso ha inflacionado los precios, ¿no?
Sí, porque mucha gente opta hasta por turismo rural, se aleja de las zonas de ruido y opta por alquilar por temporadas, pero en las zonas de medianía, inclusive en el campo, ¿no? Y conozco casos de alquileres que alquilan habitaciones, pero ya te estoy hablando de medianía, inclusive.
Sí.
Una habitación con lo demás compartido hasta por 500, 600 euros. Que es
una habitación en zona de medianía, una habitación,
sí, sí.
500,
sí,
600 sí. euros.
Sí, sí. Es tanta la demanda que la gente pues se aprovecha de la situación y abusa. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los cristianos? Que tú caminas por las carreteras de los cristianos y verás infinidad de caravanas aparcadas. Y la mayoría son gente que trabaja y ha optado por comprarse una y tenerla como vivienda. Porque otro problema que tenemos es la movilidad. Hoy mismo yo bajaba de Valle San Lorenzo a los cristianos y hubo un accidente en la autopista y estuvimos bloqueados más de media hora. Con lo cual la gente que baja de viene del norte o viene de Santa Cruz a trabajar al sur, pues se encuentra todos los días con que tiene que salir a lo mejor dos o tres horas antes.
¿Cada vez más están viendo ustedes ese fenómeno de gente que tiene que dormir en una caravana, Carlos?
Sí, te digo, circulas por los cristianos y hay, en las calles principales ves infinidad de ellas y al fin y al cabo no es el aspecto que queremos y la verdad que vamos y conozco negocios que quieren abrir y no encuentran personal para poder abrir sus negocios, los hoteles están con demanda de personal, pero claro, no hay gente, la gente no está... pues la gente que estamos con demanda de trabajo vive en el norte de la isla o vive en la zona de Santa Cruz Laguna, pero se lo piensan a la hora de trasladarse a vivir al sur.
No, se lo piensan seriamente. Ustedes están teniendo serios problemas para cubrir determinados puestos de trabajo, ¿no? De hecho, lo que está comentando, es decir, nos comentan desde ese hotel incluso que hay hoteles incluso que llegan a tener plantas cerradas enteras porque no tienen personal.
Sí, y muchos negocios tienen que cerrar a lo mejor dos días para poder dar descanso al personal, cuando en otras ocasiones pues tienes más personal y cubre y no cierras cubriendo los días libres con más personal, pero es que no lo consigue.
Claro.
Entonces la problemática está ahí, que la solución, pues los expertos tienen que buscarle darle la vuelta. Ahí yo sé que hay un montón de edificios que cuando la última crisis están sin terminar, no sé si sería una solución de reactivar esas viviendas y ponerlas con precios accesibles para el trabajador, pero bueno, para eso hay gente adecuada que tiene que buscar la solución, pero la verdad que a corto plazo, la verdad que no lo veo.
¿Qué solución tiene esto? ¿No ve solución, Carlos?
Pues la verdad que partimos de la base de que la movilidad. Yo me acuerdo de un montón de gente que vivía, inclusive Nicó, el tanque, que bajaban a trabajar al sur a diario, o gente de Santa Cruz. Eso cada día es más complicado, con lo cual tienes que ubicarlos en cerca de las zonas de trabajo. Pero ¿Quién propietarios de apartamentos alquilan a precios razonables cuando el mercado está como está? Es decir, poca gente que dice, mira, prefiero un alquiler seguro, razonable, que no cobrar mucho y después que no me paguen. Conozco gente así, pero son pocos los que hay.
Lo que está claro es que hay muchos propietarios, hay mucha vivienda vacía, podemos decir, que está vacía por la falta de seguridad jurídica que tienen los propietarios.
Sí, conozco mucho, sí. Gente que no quiere alquilar, a gente, a familias que en un momento dado pues dejes de pagar y que para poderlo echar de la vivienda pues le cuesta mucho dinero y más de un año o dos. Con lo cual, alquilando vacacional o alquilando por temporada, saben que esas personas van a estar X tiempo y encima pues el dinero que ganan va a ser mucho más.
Claro, claro.
¿Cómo convences tú a un propietario de una vivienda para que sea solidario y alquile a gente que trabaja cuando tiene esa inseguridad?
Al final es una pescadilla que se muerde la cola y al final pues todos pagamos las consecuencias, evidentemente. Los trabajadores que no tienen dónde alojarse, trabajadores que... Es que yo creo que si llega ese momento en que les van a pedir 1.200 euros por un piso pequeño en zona de medianía, como ya me estás diciendo que están pidiendo 500 o 600 euros incluso por una habitación, que parece una barbaridad, ¿sí? No en la zona de costa, sino en medianía, 500 euros sí, por una habitación. Yo no sé a qué punto vamos a llegar ya, Carlos, pero bueno, en fin.
Esto hombre, lo que yo tenemos. No sé, yo trabajé hace cuando era jovencito en un hotel. Y me acuerdo que el propio hotel tenía una zona de viviendas para los trabajadores. No sé si sería una alternativa que habilitaran dentro de los propios hoteles pues viviendas para el personal.
Claro. Podría ser una solución. Y de hecho en otras zonas creo que ya en Baleares se está haciendo, por ejemplo. Pero bueno, Carlos Delgado, presidente de la zona comercial Alberto de los Cristianos, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes, un saludo.
De verdad. Bueno, 10:43, quiero que escuchen este testimonio. Ayer conocíamos el caso aquí en COPE Canarias de Lucía, una persona que nos contaba que la habían desahuciado después de, bueno, pues de más de 2 años ocupando un piso, que está viviendo en una caseta de campaña en la playa con su marido enfermo y que se expresaba aquí en COPE en estos términos. Escuchen.
Oye, mi marido está enfermo. A mí me quedan 2 puntitos que se me rompa la columna. Yo tengo que tirar para adelante porque soy la única ahora mismo que entiendo de papeleo y me muevo al ayuntamiento porque mi marido no entiende. Pero es muy, muy duro. Muy duro porque cada vez que están cerrando más la puerta y cada vez cierras la puerta.
Lucía nos contaba que la habían desahuciado, que el tema estaba judicializado, que no quería hablar mucho más, pero hoy se ha puesto en contacto con nosotros el propietario del piso donde vivía Lucía. Se llama Esteban y nos está escuchando. Esteban, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Usted quería hacer una serie de
puntos. Quería matizar que no soy el propietario.
El propietario.
Mi esposa es la propietaria.
Su esposa, exacto. Su esposa es la propietaria, efectivamente. Sí, sí. Pero bueno, en cualquier caso, usted quería hacer una serie de puntualizaciones después de lo que escuchó de Lucía ayer y de todo lo que comentaba acerca de este caso en particular. Así que tiene los micrófonos abiertos de la cadena COPE para que usted nos diga lo que crea conveniente, Esteban.
Vale, decir que desde que oí la entrevista, pues llamé automáticamente y no estaría bloqueado el teléfono porque no me lo cogieron ayer.
Sí.
Llamé esta mañana y me lo cogieron. Sí. Perfecto. Solo quería matizar una cosa. Yo puedo entender el drama que puede tener esa pareja y como persona lo tengo que entender y son los servicios sociales, ayuntamiento, lo que corresponde poner una solución. Yo no tengo que cargarme con el problema de una tercera o cuarta persona. Uh-huh. Esa persona lleva alquilada 15 años. Primero con la tía murió, ella recibió el piso y entonces le pasaron de un apartamento a otro apartamento en el mismo edificio.
Sí.
Ella dice una serie de cosas que no son verdad. Por ejemplo, el pago del alquiler. Dice que ella siempre ha pagado y que ha pagado por el juzgado. A ella se le notificó que se le venció el contrato en enero del año, 3 años atrás, y se le dijo con tiempo, 3 meses o 4 meses, que no se le renovaría el contrato. Ya debió una cantidad determinada y se mandó un burofax para decirle la cantidad que debía. El juzgado fue por 3 veces, a la tercera vez, que no estaba, tenían que romper la puerta porque sabían que iba a venir, no estaba ni se rompió la puerta. El apartamento, ni te cuento cómo estaba. Se llevaron hasta las llaves del baño, de la ducha, del lavabo, destrozado. Por supuesto, allí no vale nada. Me he gastado más de 50.000 euros en el apartamento. Si quieren alguna pregunta concreta,
sí.
Tienen 3 perros. Pregúntenle a los vecinos quién y quién era, quién no era.
Sí, pero mi pregunta concreta es, porque esta señora decía que estaba al tanto al día del pago de los alquileres. Usted me ha dicho esta mañana que le debía, que eso no es verdad, que le debía muchos alquileres. ¿Cuánto le debía de alquileres?
Vale. Yo no sé, pero debía, por eso yo llamé al abogado,
sí.
No para otra cosa, sino que para la demanda, presentarla como la presentó. Uh-huh. Es decir, debía una cantidad determinada, después de esa cantidad, pues todo el tiempo que transcurrió ella sin en el apartamento sin pagar, 2 años y 2 meses, no quiero equivocarme, sin pagar más lo anterior que no pagó.
O sea, 2 años y 2 meses agua, más lo anterior, que luz, no ha pagado.
Pero yo no, fíjate, yo no quería coger el teléfono porque yo quería tener la documentación y pasársela.
Sí.
Y dice que estaba que me denuncia a Fiscalía en Santa Cruz. Usted denuncie, que demuestre físicamente la demanda, la denuncia, vamos. Uh-huh. Vamos. Me da pena porque es una desgracia de la vida. Pero me molesta que tanto... Y le he dicho a un montón de amigos que me han dicho, oye, es que mira lo que hablan de ti, de tu mujer, de tu familia, que ha arruinado, que si vendieron, que no sé qué. Digo, tú eres amigo mío, tú mantienes eso delante del juez,
claro.
Entonces no eres amigo mío.
Esto es justamente lo que estábamos hablando ahora con el experto mundial que hemos entrevistado.
De verdad.
Por encima de esos adjetivos, perdona, Esteban. Yo le pido que nos mantengamos en los límites de respeto, digámoslo así. Pero a mí lo que me interesa es su visión. Por eso. A mí lo que me interesa
es su... No ha faltado el respeto en nada, sí. En nada.
Es su decir, visión como propietario.
Una persona limitada, fíjate.
Sí.
Fíjate.
Porque lo que... Perdón un segundo, estaba que esto es importante.
Estaba en mi casa, limpiaba, sí. Hacía las cosas en mi casa, hace mucho tiempo, y lo hacía. Y mi madre enferma, ella me ayudó 15 o 20 días, y se lo dejo en el alma, ¿me entiendes? Porque tenía buen trato con mi madre.
Sí.
Pero lo que no puedo consentir es que hable y hable y hable cosas que no son.
Ya. Yeah. Pero dígame una cosa, es decir, porque yo quiero conocer su opinión como propietario, es decir... Lo digo porque lo estaba hablando ahora con un experto un profesional como experto. Usted, evidentemente, ha sido víctima de inseguridad jurídica porque ha tenido un inquilino durante 2 años y 2 meses, por lo que usted me dice, que no le ha pagado.
Por supuesto.
Y por eso usted decide, digamos, resolver el contrato, entiendo, y buscar otro inquilino.
No. Yo decido rescindir el contrato, mundo terminado, primero por la deuda. Segundo porque los vecinos se me quejan. Y se me quejan. Tienes 3 perros en casa. El apartamento, tengo fotografías del apartamento como lo dejó, lo puedo mostrar, ¿me entiendes? Y entonces oye, por favor, déjame el apartamento, no había manera. Entonces, pues no tuve más remedio que ir al abogado, porque ¿qué hago? ¿Ya mandar a un ocupa para desocupar a otro ocupa?
Claro.
Como me gustan las cosas legales, pues nombro a un abogado, y por una vez se presenta por el juzgado, pobrecita que no tiene dónde vivir. Al otro año va otra vez, por segunda vez, pobrecita, que en fin, y por tercera vez, pues bueno, pues ya llegamos, tocamos, yo presente, no hay nadie, y se rompe la puerta porque no puede, no está, porque segura, no, ella no quiere estar en el momento que le van a desahuciar, se rompe la puerta y entramos y se ve lo que hay, solo es eso,
yeah.
Pero habla y habla demasiado, entonces, oye, encima, que pasó lo que pasó, el malo soy yo de la película. Y me da toda la pena del mundo y que la ayude. Y quizás algo de recibe de Cáritas porque quizás uno está por atrás.
Uh-huh.
Encima. Pero bueno.
Yeah.
Pero yo lo que tengo mi conciencia muy tranquila. Lo que no quiero es, primero, tener una polémica. Yo no quiero polémica. Yo solo quiero decir la verdad. Dejó de pagar y como dejó de pagar anterior a presentar la demanda, anterior, dejó de pagar, se lo notificó con 4 meses o 3 o 4 meses de antelación diciendo, se vence el contrato en tal fecha, deja el apartamento, por favor. Cuando personalmente le dije, por favor, deja el apartamento ya. Y no había manera.
Ya.
Pues desde que se le dijo, deja el apartamento ya, dejó de pagar.
Ya.
Pues no sé si pues muy... Y todos los pagos están por el Banco Bilbao en la cuenta de mi mujer. Todos los pagos, dinero negro, cuando eso es una mentira, que la fiscalía, pues, que investigue la fiscalía, bueno, en fin,
bueno.
Pobrecita,
después no me da pena. Pero... Solo una última cuestión, no sé si quiere añadir algo más, Esteban, pero por mi parte una...
Bueno,
una...
yo tengo todos los papeles, si usted quiere, llamé al abogado y estaba en un vuelo a Las Palmas,
sí.
Pero yo le mando todos los papeles de la demanda.
todos, si los quieren tener ahí.
Muy bien.
No tengo ningún problema. Si quieren me presento ahí, los llevo personalmente.
Bien, bien, bien. Le recibiremos si hace falta, no se preocupe.
Bueno, pero estoy a su disposición.
A mí me interesa, insisto, por terminar, su visión como propietario. Es decir, usted sí. Ha tenido que hacer una inversión de 50.000 euros para reformar todo el piso, el apartamento. ¿Dónde está ubicado el piso exactamente, si me lo puede decir?
El piso está en Los Cristianos, Avenida Suecia, número 64, apartamento 17. Antes estaba en el 9 y pasó al 17.
Vamos, está... muy bien ubicado, digamos, en el
hombre, dos habitaciones.
Claro.
Muy bien ubicado.
¿Y usted ahora mismo va a dedicar ese
los recibos?
¿Va a dedicar ese apartamento a un apartamento residencial o lo va a dedicar a alquiler vacacional, por ejemplo?
Yo no puedo hacerlo vacacional porque yo el FISA igual no me lo permite. Yeah. Yo no tengo ningún apartamento vacacional. Yeah. Yo tengo apartamento de larga duración, el 90%. Y 2.000 inquilinos llevan años y años y años.
Bien.
El 90%.
Esteban, le agradezco muchísimo que se haya puesto en contacto con nosotros y tiene los micrófonos abiertos de la cadena COPE si, por supuesto, quiere hacer alguna clase más el próximo día.
Aquí me tiene.
Muchísimas gracias.
Tiene mi teléfono y si me quieren llamar para cualquier cosa.
Perfecto.
Estoy
muchísimas dispuesto. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Bueno, pues celebro que hayamos podido dar las dos versiones del asunto, pero pónganse en la piel también. Hemos contado la versión, cruda de una persona que se ve abocada a una situación límite, que es vivir en una caseta de campaña en la playa. Pero pongámonos, hemos escuchado atentamente a Esteban, pongámonos también en la piel de Esteban, que es un señor que tiene un apartamento, que lo alquila de larga duración a nivel residencial en la Avenida de Suecia de Los Cristianos, que creo que debe ser de los pocos, y que se encuentra también con esta situación, que le dejan un apartamento destrozado, tiene que gastar 50.000 euros y que realmente no tiene seguridad jurídica a la hora de alquilar su propiedad. 10:53 minutos, seguimos en directo.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
El auditorio de ADG presenta durante el mes de septiembre Humor con El Enroque. Viva la Pepa.
¿Dónde va esa loca?
Passport. Durante el mes de septiembre, Festival ADGGG. Con estas obras y muchas otras. Toda la programación en auditoriodeadg.es.
¿A qué apetece un Canaima? Con sus zumos naturales, ensaladas, pescados, recetas canarias y todas sus especialidades venezolanas con las que nos han conquistado toda la vida. Desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche, de lunes a viernes. Y ahora también para llevar a casa con Uber Eats. Canaima, el de toda la vida.
Vuelve Suma Festival. Disfruta de Pedro Guerra, Marta Soto o Los Gofiones y despierta tu creatividad en talleres interactivos. Música y arte te esperan del 21 al 24 de septiembre en Santa Úrsula.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 14 de septiembre al 12 de octubre de 2023. Como por ejemplo, el aceite girasol La Masía, 1 litro por 1,65 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Tienes una idea de negocio y necesitas conocer los pasos a seguir para lograrlo? No lo dudes más. El Servicio de Creación de Empresas de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife está cerca de ti para asesorarte en la zona norte de Tenerife, en su reciente oficina ubicada en el Puerto de la Cruz. Planes de viabilidad, ayudas y subvenciones, formas jurídicas, apoyo para la tramitación del alta de tu empresa. ¿A qué esperas? Pide cita llamando al 922-100-405. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo. Colabora el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-212308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Más opiniones de oyentes, tenemos una nota de voz en el 610-1080-11, la escuchamos.
Buenos días, Guillermo.
Ejemplo, he tenido viviendas en larga temporada y me las han destrozado y ha sido un desastre. Y precios ridículos. Deberían entrar en profundidad y de este tema.
Gracias, amigo oyente. Dice oyente, otro por aquí. Muy bien que hable este señor para que se escuche bien lo que está pasando con mucha gente que deja de pagar el alquiler y luego se hacen los pobrecitos para que el Estado les dé paguitas y sigan viendo el cuento. Es la realidad que está pasando en este país por culpa del progresismo, nos dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos dice, buenos días, Guillermo. Ese es el efecto cuna del alma cuando hablamos de las caravanas apalancadas en las fincas de Armeñime. Otro oyente que nos manda un mensaje por aquí, a ver qué nos dice. La solución rápida a la habitacional está en la limitación inmediata del vacacional y persecución de los ilegales, nos dice por aquí este oyente. Ahora leo más mensajes. 11:03. Qué bueno que nos vamos al Caraima, que han abierto los amigos del Caraima de nuevo, Maricruz.
Qué rico, qué buena noticia, qué alegría. A ver, qué alegría. Te voy a contar.
¿Qué menú tienen hoy los
amigos del Caraima? Como siempre, está estudiando y es fenomenal. Fíjate, de primer plato, potaje de verduras en el primer menú y ensalada tropical. En el segundo menú, macarrones a la boloñesa y paella mixta. Postre, mousse de fresa.
Oye, pues todo riquísimo, ¿eh?
Riquísimo y además sí. Con esa
amabilidad. Una paellita voy a pedir
hoy, con esa amabilidad que te sirve siempre. Sí. Y luego la sugerencia del día.
A ver, cuéntame.
La ensaladilla, esa ensaladilla estupenda que reconoces todo. Sí. Un salpicón de atún buenísimo. Una ensalada tropical buenísima. Croquetas de pollo. Que siempre digo que las croquetas, la ventaja que tienen en Canaima es que la bechamel le han cogido el punto. Y de sí. Lo que sea, es buenísima. Es buenísima. Croquetas de pollo. Fabada. Una fabada, macarrones a la boloñesa, muslos de pollo, de pescado, cherne, de carne, solomillo de cerdo y de postres, arroz con coco. Todo esto lo pueden pedir, esas sugerencias las tienen a su disposición y pueden también hacer sus propias sugerencias.
Claro
y
que sí.
Hacer su plato. Y si lo quieren en casa, también lo tienen.
Por Uber Eats.
Uber Eats.
Claro que sí. Uber Qué bueno Eats. Todo. Pues ya saben, a partir de hoy, después de las vacaciones, ya han vuelto a abrir nuestros amigos del Caraima. Siguen ustedes opinando. Escuchamos otra nota de voz en el 610-1080-11.
Buenos días. O sea que, en definitiva, el alquiler vacacional existe gracias a los ocupas, gracias a la ley que los ampara, y gracias al gobierno socialcomunista que defiende todo esto. Pues bien.
Bueno, pues la opinión de este oyente. Más oyentes que opinan, dice un oyente por aquí. Hombre, a mí no me da lo mismo sobre el tema de las lenguas en el Congreso, que empezamos con Cristina Marido. A mí no me da lo mismo, como si hablan chino o mandarín. Todos ellos no resuelven los problemas de los españoles. Pero sí va a haber un gasto que ese dinero se puede emplear en otras cosas, nos dice por aquí este oyente. Más mensajes de oyentes por aquí en el 610-1080-11. Dice un oyente por aquí, buenos días. Llevemos el Silvo Gomero al Parlamento de Canarias y Congreso de los Diputados. Saludos a Cristina Valida, que los guanches tenemos nuestro idioma. Dice por aquí este oyente. Otro oyente que dice, Guillermo, dile a Cristina Valido que es el gasto que supone esto, no dice nada. Ya se lo comentamos antes. Otro oyente que nos dice, una vez más, gracias señor Guillermo y equipo por oír las dos versiones sin sacar conclusiones precipitadas y erróneas. Gracias a ustedes por estar ahí. Bueno, a vuelta de mensajes, vamos a hablar del boletín informativo que nos llega de las 11. Vamos a hablar de movilidad y de cómo afecta la Universidad de La Laguna. Y tenemos palabras canarias con Maricruz, así que vayan mandando ya sus mensajes al 610-1080-11. Venga.